Cadena Ceneice es multiplataforma. www.cadenaceneice.com. Tu mini Play Store de iPhone y Android.
¿Cómo andan? Muy buen mediodía para todos. Me he olvidado poner el micrófono. Ni más ni menos. ¿Cómo andan? Bueno, estamos aquí, viernes, terminando la semana, esperando, por supuesto, por lo que le viene a Boca, que en cuanto a holístico, será la vieja nueva compu. Y respecto del partido y lo que se viene, está muy involucrado las eliminatorias sudamericanas, claro. Boca no tiene muchos jugadores esparcidos por las selecciones de Sudamérica, pero los que se van realmente fueron importantes. En realidad, el único que se fue en esta oportunidad fue Advíncula. Hoy por hoy, yo creo que el jugador más destacado, más distinguido de los últimos tiempos y de los partidos grandes, ¿sí? Por supuesto, cuando hablamos de eso, estamos haciendo una referencia ineludible a la final de la Copa Libertadores. Ahí Luis Advíncula demostró ser el mejor de Boca. Pero en los partidos posteriores, lo que vinieron después de esa durísima derrota para todos nosotros, fue San Lorenzo y en última ocasión el partido de la Bombonera jugado contra Estudiantes de La Plata. Y ahí también volvió a demostrar Luis Advíncula que sigue siendo una especie de, a ver, ¿cómo decir? Reserva espiritual. Creo que no es un mal término, una reserva espiritual, de voluntad, de símbolo, de garra, de lo que pretende el hincha de Boca para con todos sus jugadores, para con todo su equipo. Y después puede tener mejores o peores participaciones, con mayor calidad, con menor calidad, marcando mejor, atacando mejor, siendo más precisos en los centros. Bueno, todas cuestiones que son aledañas, obviamente importantes, a la hora de evaluar el rendimiento de un futbolista, pero en definitiva, siempre el punto central que nosotros, los hinchas de Boca, le exigimos a cualquier jugador de nuestro equipo es, mira, vos tenés que dejar el alma y el corazón, como dice la canción. Y Luis, la verdad que lo ha cumplido a rajatabla. Y ayer ocurrió una cosa que a nosotros nos beneficia. Yo les quiero decir rápidamente, no vi el partido de Perú, ni siquiera vi un resumen. Apenas me enteré por las redes sociales, y sinceramente lo tomé como un gesto de caricia, porque este momento es bravo para Boca, saber que el partido de la próxima semana, miércoles, contra Estudiantes de La Plata, Boca no podía contar, ya con Cavani, porque está desgarrado, sabiendo cómo es la situación de Fabra, que no juega y probablemente no llegue a jugar de aquí a lo que resta del año, o con mucha suerte, si Boca pasa a la final de la Copa Argentina, podrá participar de ese partido. X Fernández, que es uno de los, entiendo, titulares en la cabeza del técnico Boca para la mitad de la cancha, llegando ahí entre algodones. Perder también Advíncula, con todo lo que ya hemos dicho que significa para el plantel titular hoy por hoy, la verdad que era un golpe demasiado fuerte en cuanto a las aspiraciones que podía llegar a tener o no el equipo. Bueno, ayer Advíncula ingresó como suplente en el partido y pudo empezar a jugar con su selección en la derrota contra Bolivia en la altura de La Paz por 2-1, cerca de los 20 y piquito de minutos del segundo tiempo. Y fue amonestado. Con esa tarjeta amarilla Advíncula lo libera, porque llegó a 2 y no puede jugar, por lógica consecuencia, el próximo partido para su seleccionado. Y esto es indudablemente una buena noticia para Boca. Seguramente aquí Martín Villanueva, que me dice, soy de Perú y nadie quiere al DT actual y a Advíncula y los demás le están haciendo la cama. Bueno, eso la verdad, no sé, Martín, cómo evaluarlo, porque no conozco las profundidades de la selección de Perú. Lo que sí te puedo decir es que desde nuestro egoísta lugar de hinchas de Boca y de querer que gane nuestro equipo y de tenerlo a Luis preparado para jugar este vital partido del 22, es una genial noticia lo que pasó ayer. Con esa segunda amarilla se libera y seguramente entre hoy y mañana va a estar llegando al país para sumarse a los entrenamientos, y no tenga la menor duda a nadie, a partir que Advíncula esté a disposición, es titular indiscutido, obviamente, en el partido contra Estudiantes de La Plata. Así que la jornada de eliminatorias yendo a lo estrictamente bostero, terminó con una buena noticia, futbolístico. También en la eliminatoria, claro, no podemos eludir este tema, está el partido que la selección argentina jugó en nuestra casa, en la Bombonera, que estaba linda, que estaba repleta. Bueno, yo terminé el partido y la verdad, hice así, tiki, apagué la tele y me fui a dormir. Hoy a las 6:30 de la mañana me entero que habían clausurado la Bombonera. Esos eran todos los títulos rimbombantes, ¿no? De los medios. Bombonera clausurada. Ah, puta, ¿qué pasó ahora? ¿Qué pasó? ¿Qué me perdí? ¿Me dormí? ¿Me perdí de algo? Hubo una avalancha, una estampida en la salida de la gente, salidas clausuradas, accesos que no estaban de acuerdo a lo que rigen las normas, las leyes. Bueno, no, nada de eso pasó. Exceso de aforo. Exceso de aforo, bueno, por lo menos esto argumenta los sectores del gobierno de la ciudad que están a cargo de revisar y controlar, así, con ojo, con mucha lupa, una lupa grande. Cada vez que pasan, digamos, Avenida Brasil para allá, para el barrio de La Boca, se les pone la lupa tremenda. Da la casualidad que hay un solo estadio de Avenida Brasil para allá, en la ciudad de Buenos Aires, y es la Bombonera. Me parece que hay que hacer algo con el límite, porque hay algo que pasa. Hay una regla que se cumple de Avenida Brasil para allá y otra regla que se cumple de Avenida Brasil para los otros lados. Digamos, todo el resto de la ciudad de Buenos Aires es una regla, y para el estadio que está de Avenida Brasil para allá, es otra. Para mí, ¿qué es eso? Yo estoy seguro, es eso. Es la Avenida Brasil. Es esta especie de metrobús que hicieron raro ahí cuando hace la curva, que toma para un sector Martín García, después para el otro lado Almirante Brown. Ahí en ese cruce de avenidas, o en esa bifurcación, mejor dicho, de avenidas, ahí hay un problema, ahí hay un drama. O hay una ley propia, que puede ser, no lo descarten. Alguna vez, hace muchos años, cuenta la historia, que la República de La Boca quiso independizarse de la ciudad de Buenos Aires. ¿Para mí qué es eso? Para mí que es la República Independentista de La Boca, y entonces, bueno, hay reglas, normas, diferentes a las de todos los demás. ¿O será que en todos los demás no se cumple y en la que está de Brasil para allá sí? No sé. En definitiva, lo que pasa es un poquito más de lo mismo. La Bombonera está clausurada, lo que no significa que esté cerrado el club, y entiendo que tampoco implica que no haya actividades. Por ejemplo, si vos vas a hacer algún deporte en Boca, va a estar abierto el club. Quédate tranquilo. Ahora, hace un ratito nos enteramos que hay sectores de la Bombonera que están clausurados, varios, me imagino, porque la lupa esta, que agranda bien, hacía foco en los palcos preferenciales, también en el sector de platea baja, en el sector de platea media, y tengo entendido también que en una o en las dos populares. La verdad, no lo sé muy bien. Escuché y vi historia de gente haciendo reclamo, que por supuesto corresponde que se los atienda, porque si hay gente que compró su ticket, un montón de guita, como sale en las entradas de la selección, y quedaron afuera, esto no puede pasar. Está mal. Y si hay alguien que entró en el lugar de ellos, está pésimo. Y hay que castigarlo y hay que corregirlo. Por supuesto que sí. Yo me pregunto, desde la más absoluta ingenuidad, tengo ganas de ser ingenuo hoy, ¿el organizador es Boca? ¿El Club Atlético Boca Juniors es el responsable de la organización del partido de la selección argentina? No pareciera. Tal vez sí, tal vez aparece alguien encargado del sector de eventos masivos de la ciudad de Buenos Aires y nos explica que sí, es parte responsable, solidariamente responsable por la organización, y entonces, bueno, listo. Si hay irregularidades, hay que resolverlas y aceptar el castigo correspondiente. Si es que es así, Ahora, creería que no es así. Si alguien sale aquí y me puede corregir, no hay ningún drama. Pero yo creería que no es así. Creería que la responsabilidad estaría del lado del organizador. Hoy, el ente organizador de un partido de la selección argentina, entiendo, no es el club que cede el estadio. Por ejemplo, cuando los partidos se juegan en cancha de River, el organizador es AFA. Cuando los partidos se juegan en Córdoba, el organizador de la selección argentina, claro, el organizador sigue siendo AFA, Asociación del Fútbol Argentino. Cuando se juegan en Mendoza, lo mismo cuando se juegan en Rosario, lo mismo cuando se juegan en Salta, lo mismo cuando se juegan en la vuelta de la casa de tu tía, lo mismo. Cuando se juegan en la Bombonera, aparentemente la responsabilidad absoluta cae en el club que cede el estadio. ¿Cómo es el tema? No lo sé. No lo sé, yo no tengo forma de saber cuestiones que tienen que ver con el más profundo conocimiento técnico y del derecho. Yo lo desconozco y no voy a venir a hablar. A mí me llama la atención, simplemente. A mí hay cosas que me llaman la atención. El exceso de aforo, aparentemente con 50 personas en un sector, con 600 o con 700 en otro, está mal, ¿eh? Está mal. Hay que cumplir a rajatabla. Y si no puede entrar más de una persona, y no puede entrar. No puede entrar. Hay que cumplirlo. Boca sacó un comunicado también en horas muy tempranas de la mañana, aduciendo que hay como una especie de persecución. No me acuerdo exactamente cuál fue la palabra que utilizó Boca en este comunicado. Porque son hechos que se fueron, digo, estos de las clausuras, ¿no? Y de las medidas cautelares a lo largo de todo este último año. Yo lo iría haciendo muchísimo más amplio, pues no tiene que ver con una cuestión de un año. Esto es varios años para atrás, ¿eh? Lo que le vienen pasando a Boca. Y yo no sé, pero capaz ustedes también se enteraron, igual que yo, que en otros estadios, y con esto no quiero lavar las manos o las responsabilidades que pueda tener Boca, pero yo tengo la sensación que en otros estadios han ocurrido hechos enormemente más graves, hasta con muertes incluidas. Animosidad, gracias, Al. Esa es la palabra que utilizó Boca. Y cuando hay una muerte, digamos, no hay nada más importante, no hay nada más importante que una vida humana. ¿De acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Que por supuesto hay que tratar de trabajar para evitar que eso ocurra, más vale. A ver, somos la vida, y si no tenemos la vida, no tenemos nada. Entonces es extraño. Es extraño. Que yo me haya enterado, no hubo ningún inconveniente para la gente en los accesos y en los egresos. Sí, repito, me entero que hay gente que con su entrada quedó afuera, porque en un momento la policía decide cerrar, la policía bajo la orden de otro, obviamente, desde dentro dicen, no entra más gente acá, listo, cierra la puerta, si tenés entrada y no entraste, jodete, es injusto, está pésimo, pero pasa. Bueno, hoy nos encontramos a esta hora que la Bombonera está cerrada otra vez. Yo les diría a todos, tranquilidad, no es para ser un escándalo esto, esto es redimible de multa. Boca tendrá que presentarse mediante sus abogados, seguramente, hacia las fiscalías del gobierno de la ciudad, dar las explicaciones necesarias, se mostrarán los datos que tiene Boca al respecto de la cantidad de aforo. Boca aduce que no estaba siquiera la capacidad máxima permitida para el partido de ayer, y estimo que con una multa, a pagar. A mí me parece que por el responsable del evento, que tendría que ser la Asociación del Fútbol Argentino, a mí me parece, pero la multa va a haber que pagarla, ahí se va a resolver el tema. ¿Saben cuál es? En donde a mí me hace mucho, 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 pero muchísimo ruido. Es en las conclusiones que he escuchado en los distintos medios periodísticos, que por lo menos yo escuché hoy a la mañana. Y todos terminaban en un mismo punto, casualmente, por ahí porque piensan todo lo mismo, y por supuesto que tienen su derecho de pensar todo lo mismo. Pero todos, después de hacer las distintas elucubraciones y de los motivos, de los por qué era clausurada otra vez la Bombonera, o ahora que nos enteramos, distintos sectores de nuestro estadio, todos iban a un mismo destino, como una especie de boca de botella, ¿viste? En donde lo que salía era la misma conclusión. La Bombonera ya no da más. La Bombonera no es un estadio que permita el aforo ni para un partido de la selección, y miren todo el lío que es cada vez que hay un partido de Boca. Extrañamente todos llegaban a una misma conclusión. Yo, como ciudadano ingenuo, sigo pensando, bueno, qué sé yo, será una especie de pensamiento que se ha expandido en todos. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la Bombonera en la Argentina es todavía un estadio más que accesible, más que respetable, más que cómodo, por lo bien que está, porque se le han hecho muchos cuidados en los últimos tiempos, y también antes lo eran, ¿eh? No me como el verso la Bombonera solamente está linda ahora. No, antes también estaba linda, ahora está más linda que nunca. Esto vale reconocer. Ahora está más linda que nunca. Pero todos, extrañamente, llegaban a esa conclusión. No, la Bombonera no se puede jugar más. No se puede jugar más. Y hay que hacer una cancha nueva. Cancha nueva, ampliarla, qué sé yo, no sé. Bueno, pero esta Bombonera no da más, está caduca. Está vieja, no sirve. Listo. Pasamos a otro tema. ¡Vamos, tanda! Eso quedó como la palabra final. Y no se discute, ¿eh? La Bombonera no da más. Todos llegan a la misma conclusión. ¿Por qué? Porque hubo gente que se quedó afuera. En los otros estadios también parece que hay gente que se queda afuera, ¿eh? Pareciera que no es acá. Por ejemplo, se jugó una final de Copa Libertadores y más de 4.000 hinchas de Boca se quedaron afuera en el Maracaná. No creo que alguien en Brasil haya dicho hay que tirar el Maracaná, no sirve para nada esta mierda. Ya está. Listo, vamos a tanda. Me parece que no se hace así. No se concluye tan rápidamente una cuestión que es bastante más profunda. Y que tiene que ver con las profundidades de las discusiones que nos debemos los hinchas de Boca, ¿eh? Que es la del estadio. Nos la debemos nosotros. Sabrán cuál es mi posición al respecto de esto. Que es el tema de Estado y que nos tenemos que dejar de joder de una buena vez y poner los huevos sobre la mesa, en la mesa que hay que ponerlos y hablar y debatir entre todos este tema. Por un lado, por otro, por una postura, por otra, y que haya participación activa de todos los socios. De todos. Todos los socios de Boca tienen su derecho a opinar respecto a qué hacer con nuestra casa. Ahora, pero que livianamente, desde cualquier medio de comunicación, importante, no importante, berreta, bueno, malo, saquen esa conclusión única. Porque hubo un par de personas que no pudieron ver el partido. Generalmente esas personas darían la sensación que no estaban o que no están muy acostumbrados a ir a estadios de fútbol. Está todo bien, igual, si ellos tienen su ubicación, tiene que ver cómodamente, porque es por lo que pagaron, ¿eh? Cuidado. No estoy defendiendo algo que esté mal. Cuidado con esto. Pero esto es algo muy cercano a una opereta otra vez más. ¿Qué quieren que les diga? Y ahora me saco un poquito el velo de ingenuo pelotudo. Esto a mí me suena o tiene un olor tan particular como una opereta. No, la Bombonera. La Bombonera no da más. La Bombonera no da más, no da más, no da más. Estadio nuevo. La clausuramos. Este de nuevo. Le clausuramos un sector. No puede ir gente. No sirve más. Se cae. No sirve más. Entra mucha gente. Están incómodas. No sirve más. Siempre la conclusión es que la Bombonera no sirve más. Mira vos. Bueno, yo desde este lugar quiero decir, sí, la Bombonera sirve. Sí, la Bombonera sirve mucho. La Bombonera sigue siendo el estadio más emblemático que tiene toda América. Desde cualquier lugar del mundo. Llegan a la Argentina, particularmente a Buenos Aires, y lo primero que quieren hacer en el 90% de las ocasiones, hablen castellano, hablen inglés, hablen alemán, hablen turco, hablen lo que hablen, es Bombonera. A como les sale con el cocoliche que les sale de la boca, dicen Bombonera. Por más que les duela, por más que les pese, la Bombonera sigue siendo el lugar más emblemático que tiene hoy la ciudad de Buenos Aires. Más que el Obelisco, más que el Colón, más que el Congreso, más que todo, es la Bombonera. Le guste a quien le guste, esto es así. Entonces, nosotros, los de Boca, que nos debemos a esta discusión, si queremos, ¿qué queremos hacer con la Bombonera? Pero esta es una discusión nuestra, ¿eh? No de cualquier paparrucho hablando en un micrófono, sacando esa gratuita conclusión. La Bombonera, sí, la Bombonera, hay que cerrarla, hay que tirarla a la mierda. Las pelotas hay que tirar a la mierda. A la Bombonera se la respeta, a la Bombonera se la cuida y a la Bombonera, en la medida de lo posible, con nuestra decisión, la de los socios de Boca y de los hinchas, ojalá que esto sea con una votación muy, muy masiva, que vayan todos, desde el primero hasta el último socio de Boca, activo y adherente, a votar qué queremos hacer con la cancha. Si queremos seguir así, si queremos ampliarla o si queremos hacer una nueva, pero que sea nuestra decisión, no la de cualquier papanatas atrás de un micrófono. Dejen a Boca en paz. Dejen en la cancha de Boca en paz. Ya entendemos todos cómo viene y de dónde vienen estas cuestiones. Dejen en la cancha de Boca en paz. Está bien, ¿eh? Está bien. Si hay algo que se ha hecho mal, si hay algo que tiene que ver con irregularidades, demuéstrenla y sancionen. No hay ningún problema. Sancionen. ¿Saben qué? Pero sancionen y tengan el foco de la lupa para con todos los estadios, por lo menos de la ciudad de Buenos Aires. Porque acá, como sabemos, ¿no? En Argentina pareciera... Al ser distritos diferentes, hay una ley para la capital, otra ley para la provincia, otra ley para Córdoba, otra ley para Mendoza. O sea, fuésemos repúblicas diferenciadas. hay muchos absurdos, pero lamentablemente tenemos que ver que el peso de la ley cae para un solo lugar, y es de Brasil para allá. Saquen sus propias conclusiones. 1324, perdón lo extendido de todo esto. Saludo a los muchachos, ¿quiénes están? Nico Tedeschini, me parece negro, ahí está, ahí apareció Pablo Lizotto. Bueno, voy con el que primero mejor se está viendo. Pablo está con mala conexión, ¿eh? ¿Cómo andas, Nico? Buen mediodía.
Marcelo, Pablo, un saludo muy grande a todos los que están conectados al mediodía, www.triplecadenaceneice.com, por supuesto los que nos escuchan en nuestro canal de YouTube, en la radio, en las aplicaciones y en todos los sectores. Yo voy a hacer una recopilación de lo último que dijiste, después hablaremos un poco más de fútbol, porque me tocó estar en el estadio, las dificultades de la gente que a veces podía ingresar o no porque ya no había el lugar, existen. Que había gente sentada en las escalinatas, no muy diferente a un partido que haya tenido Boca en Copa Libertadores, no me pareció que fuera mayor a otras situaciones. Había todo un pulmón creado para la gente de Uruguay, que tenía esa tercera bandeja llena, como en algún momento ocurrió con Nacional de Montevideo, con Palmeiras, que fueron los que visitaron la Bombonera este año. Y para aclarar a muchos que la clausura proviene de la Agencia Gubernamental del Control de la Ciudad y no de la Fiscalía de los Eventos Deportivos Masivos, que es la que maneja César Armia. En este momento la clausura es de otro sector de la ciudad, proviene por ese motivo. Y al ser una clausura preventiva, no definitiva, es decir, todavía un juez no falló al respecto, por eso se hablaba de que Boca, al abonar una multa o al presentarse y demostrar que no fue así, ya no estaría esa clausura, al ser una clausura preventiva. Referente a la Bombonera, rápidamente, yo tengo la capacidad de los estadios, y voy a repetir tantas veces como lo dije, estadio donde juega la selección argentina, el más monumental, obviamente, tuvo su inconveniente en un partido ante River, y por exceso de aforo o por algún inconveniente, nunca recibió reducción de público por cometer esta contravención, porque para ese estadio fue una contravención. El Mario Alberto Kempes en Córdoba tiene la misma cantidad hoy por hoy que el Alberto J. Armando en la Bombonera. Boca actualmente tiene más capacidad que el estadio Diego Armando Maradona de La Plata, más capacidad que el estadio de Vélez Sarsfield, más capacidad, vamos a usar solamente los que se usan normalmente en la selección en algún momento, más capacidad que el Gigante de Arroyito en Rosario, más capacidad que el Malvinas Argentinas en Mendoza, más capacidad que el estadio de Colón de Santa Fe, que también jugó la selección. Mayor capacidad que el estadio de San Juan. Mayor capacidad que el Madre de Ciudades, en el cual entran 28.000 personas. Les repito el número de los que entran en el Madre de Ciudades, en el cual nunca hubo este problema. 28.000 personas. Misma capacidad que el único de Villa Mercedes. ¿Me siguen el punto que estoy tratando? El del Bicentenario de San Juan tiene 25.000 personas. En la Bombonera hay una capacidad de 57.000 personas hoy por hoy. Estoy tirando los números para que tengan una mínima idea de que cuando me hablan de capacidades o de cantidad de gente que puede ingresar, ese no es el problema. El problema es las contravenciones que se hubo de que gente que abonó y se quedó afuera, se le tiene que ser escuchadas. Pero eso de que la Bombonera no sirve, o que no entra, o que está vetusta, o que no da la capacidad, bueno, acabo de tirar los números como para que se sepa que si por lo menos es por ese punto, es como se dice hoy en día, una falacia ad vincula.
Hola Pablo, ¿cómo andás? Buen mediodía. Ahora te veo.
¿Cómo
bien?
¿Cómo andás, Marce? Hola, bien. ¿Qué haces, Nico? ¿Cómo andan? Sí, a mí me parece que son varios temas que se mezclan, lamentablemente, como siempre. Para mí, si en un lugar, te lo llevo a un auto, si en un auto entran 5 personas y querés meter 7, no vas a poder lograrlo, o va a estar la gente amuchada y va a ser riesgoso. Desde ese lado, si hubo alguna contravención, la responsabilidad es absolutamente del organizador, que es la AFA. Boca lo único que hizo fue ceder su estadio, porque, recordemos, el plantel de la selección argentina no quería viajar, no quería tener un viaje más, porque venían de un viaje a Europa, la mayoría, porque tienen un viaje a Brasil dentro de poco, y no querían moverse de Ezeiza. Eso es por un lado. Por otro lado, cuando Boca cede eso, ni es responsable Boca de la venta de entradas, ni es responsable de la seguridad, ni es responsable de los molinetes. Con lo cual, si alguien dejó pasar gente por más, por demás, y que no tuviera entrada, y hay gente que compró la entrada y se quedó afuera, es una responsabilidad 100% de la AFA. No tiene nada que ver Boca y no debería pagar ninguna multa a Boca. Boca es víctima de que le clausuran el estadio, porque obviamente todos esos, de alguna manera, contravenciones fueron en el estadio de Boca. Pero va más allá de la capacidad del estadio. Si hubiera 100.000 lugares o 5.000 o lo que fuere, si entró más gente, como está comprobado, y como el jefe del operativo, el jefe de seguridad de Boca, firmó en un documento público que reconocía que había un exceso de aforo en algún sector del estadio, es evidente que algo se hizo mal. Pero no lo hizo mal Boca. Lo hizo mal en la organización, que es de la AFA. Después, el otro debate de si la Bombonera... hay un punto donde nosotros incluso estamos de acuerdo. Algo hay que hacer con la Bombonera, y es algo que debe resolver el pueblo boquense, honestamente, y con una, como decís vos siempre, Marce, una política de Estado. Algunos pretenden un estadio nuevo, hay muchísimos, sean oficialistas o opositores que piensen eso, y obviamente hay muchísimos más que consideran que la Bombonera debe ser ampliada. Pero eso es un debate que no tiene lugar ni anoche, ni hoy, viene de mucho tiempo. Sabemos que se llegó a una situación límite, un embudo. No está bien que normalicemos que haya gente sentada en las escaleras un partido de Copa Libertadores. Está mal. No corresponde, porque eso quiere decir que se están haciendo las cosas mal. Porque cuando ocurre una tragedia o una urgencia, vos no tenés los desagotes del estadio liberados. Después, si lo hace otro estadio, si se lo perdonan, el caso del muchacho que falleció en la cancha de River, me enteré que la familia le está haciendo juicio al club. Después hay una manipulación del club con la gente que decide o no clausurar una cancha, que en el caso de River evidentemente se mueven bien, porque es de manera insoportable como presionan en los medios, llamando personalmente a las personas que trabajamos en los medios para negar que se hayan hecho ilícitos. O sea, a mí me negaban que River tuviera responsabilidad de haber tirado dos bengalas marinas en el medio de un superclásico en mayo del 2022, el día del gol de Villa, que Rossi se atajó la vida. Me lo negaban, y yo le decía, pero escúchame, ¿de dónde salió la bengala? ¿Del tiro federal? ¿De Ciudad Universitaria? No, salió de adentro de la tribuna. Bueno, me lo negaban y lograron el objetivo. Lograron sacar de agenda el tema y lograron evitar que se clausure la cancha. Entonces, desde ese lado es donde hay una doble vara, ¿sí? Y yo creo en un punto, y hoy lo hablábamos temprano en el grupo, en la preproducción, que de alguna manera es parecido al VAR esto. Cuando el VAR sanciona, te muestran a la línea y hasta te convencen de que un jugador está en offside o lo que fuere, y decís, bueno, no, está bien el VAR, muy bien. Y el tema es cuando el VAR se hace el distraído ante una jugada igual. Y en este caso es lo mismo. Lo que de alguna manera le sancionan a la AFA como organizadora y de alguna manera termina siendo perjudicado a Boca por ceder su espacio, su estadio, está bien. O sea, legalmente está bien, tiene sustento. Lo que está mal es cuando todas las otras veces hacen los distraídos ante esta misma situación.
Es eso, pareciera que el VAR funciona, como decía, en la intro del programa, de Brasil para allá. ¿Se entiende? De Brasil para allá solamente está la Bombonera. Y la cancha de Barraca Juniors. No Barraca Central, Barraca Juniors. Barraca Central ya es otro lado, de Parque Patricio. 13:32, cínico.
Dos cosas para hacer lo que ocurrió en 2023 en la Bombonera con medidas judiciales. Esto lo recopiló la 12 tuitera. 4 de febrero se inhabilitó la tercera bandeja sur de la Bombonera por carencias y deficiencias edilicias, utilizando videos no correspondientes a ese partido, y se jugó sin hinchas en esa tribuna versus Central Córdoba. Hoy sigue el aforo reducido y en base a lo que ocurrió de allí fue que se instaló este filtro que todavía la gente de Boca lo ha sufrido durante todo este año, en el cual había que tener un 85% de presencia en el año para poder estar. 17 de agosto, allanamiento de la Bombonera por supuesta reventa de entradas en el partido contra el Independiente en 2022, se allanó la Bombonerita y también la casa del hermano del vicepresidente de la Nación. De Boca, perdón. Y hoy, 16 de noviembre, clausura la Bombonera por un supuesto exceso en el aforo del partido entre Argentina y Uruguay. Solo en este año Boca sufrió dos clausuras y ya había sufrido tres clausuras anteriores durante toda la gestión Amor Ameal Riquelme. Solamente para ponerlo en números, en tal de que esta vez la razón es de otra agencia y no de la del evento deportivo. La agencia de control de la ciudad es la que ordenó la clausura.
Vale recordar, sí, vale recordar también, porque si no estaríamos faltando la verdad, que durante las épocas de Angelici a Boca también le suspendieron varias veces a la Bombonera. Varias veces. No una, varias veces. Por eso yo hablaba de situaciones que vienen de muchos años, no solamente de estos últimos cuatro. De muchos años pareciera que el foco solamente ocurre en la cancha de Boca. Y si nos miramos para el costado, en el resto de las canchas de la ciudad de Buenos Aires, porque tenemos que referirnos a eso estricta y únicamente, porque aquí es un organismo de la ciudad de Buenos Aires, no es algo de el gobierno nacional, es de la ciudad de Buenos Aires, que le corresponde la seguridad y este organismo de eventos masivos, pareciera que el único estadio que es factible de suspensión, como haciendo esa figura muy bien lo hace Pablo Elizoto, en el único lugar donde funciona el bar es en la Bombonera. Es joda. Esto es lo que inevitablemente molesta a los hinchas de Boca. Si viene de una cuestión política, y la verdad que sí, sospechamos que sí, sospechamos que es político, pero no los beneficia en nada. Si esto es así, si esto es verdaderamente así, no los beneficia en nada. Al contrario, yo creo que si hablamos que esto es efectivamente de esa manera, les juega en contra. Entonces es muy raro poder entender por qué ocurren estas cosas. Y miren que no me parece que corresponda ponerse en el lugar de víctima. Pero en este caso, Boca ni siquiera participó. Boca prestó su casa. Boca alquiló su casa al AFA. Y el que paga las consecuencias es el estadio. ¿Se entiende lo absurdo de esto? Boca alquiló. Esto es como si en el recital de Taylor Swift, que nadie va a ver qué pasó con la entrada, con la salida de las chicas que van a recitarle en la cancha a River, hubo alguna piba que se quedó afuera, qué sé yo. Capaz que debe haber pasado, ¿eh? Y que compraron entrada de reventa. Debe haber pasado. Segurísimo que debe haber pasado. ¿Alguien se entera? No, nadie. ¿O se creen que en los recitales entran toda la gente que tiene que entrar y nada más? Hasta el último. Está permitido 63.293. ¿Y entran 63.293? Dale. Ese es el problema. Cuando los hinchas de Boca se ven afectados por algo recurrente. No pasó una vez, no pasó dos, no pasó tres. Son más de 10 veces. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿En busca de qué? Porque en definitiva, si esto es para un rédito político, es al revés. De rédito político esto no tiene nada. No tiene absolutamente nada. Si es que fuera de esa forma, yo no lo puedo probar. Pero la conclusión rápida que se saque, y mirá, esto no puede ser siempre para el mismo lugar. Boca es el único equipo que juega. En la ciudad de Buenos Aires juegan tres de los grandes, Boca, River y San Lorenzo. ¿Sí? Sumale Huracán, que lleva mucha gente, sumale Vélez, que lleva gente, sumale Argentinos Juniors, sumale Ferro, qué sé yo, hay un montón de canchas en la ciudad de Buenos Aires. Atlanta, All Boys, bueno, hay decenas de canchas en la ciudad de Buenos Aires. ¿Los problemas son siempre en el mismo lugar, de Brasil para allá? ¿En serio? ¿Ni ningún lugar donde hay problemas es de Brasil para allá? Déjense de hinchar las pelotas. Déjense de hinchar, como me decían a mí el otro día. Bueno, ahora lo digo yo, se nota mucho. Dale, déjense de hinchar las pelotas. Esto sí que se nota en serio. En el resto de los estadios no hay ningún drama, y los dramas son solamente en la cancha de Boca. Eso es lo que molesta, Pablo. Es eso. Es el ver que es solamente la lupa, la vara, el foco, las luces, las cámaras, para un mismo lugar, y que tiene sede en Bronce en 805.
Te hago una consulta, Marce, porque me acordaba, no sé si se acuerdan ustedes, aquella, seguramente sí, la escena donde Maradona ve en vivo cómo muestran el video del sorteo en Boca Colón cuando volvió en el 95, donde sale mágicamente la bolilla 10, y Diego se mata de risa porque sabía que era cantado que le iba a salir el doping. Sí. El control. ¿A dónde voy con esto?
En el restaurante del Zorrito Bon Quintiero, si no me equivoco.
Del Zorrito Bon Quintiero, el día de Habana y Segurola.
Exacto.
Bueno, y Diego cuando veía en vivo fútbol de primera, se mataba de risa porque no, era como que era ridículo enojarse. ¿Qué quiero decir con esto? No era mejor en este contexto, porque una cosa es si el domingo Boca jugaba de local y le generaba un problema, pero Boca en la Bombonera va a jugar el año que viene. ¿No era mejor reírse e ironizar con esta situación y dejar pasar y decir, bueno, otra vez? Y de alguna manera dejar en evidencia esta animosidad, como dice el club contra Boca, porque en el fondo es algo técnico que tal vez Boca tenga que pagar y después la AFA le devuelva el dinero, o directamente la AFA pague y se resuelvan en horas, en días. ¿En cuánto implica o en cuánto afecta a Boca, equipo, esta suspensión de algunos sectores de la cancha por un par de días o por un par de horas? O sea, no, esa parte no termino de entenderla y tal vez hasta no. Yo hubiera reaccionado de esta otra manera, matándome de reír y diciendo, bueno, otra vez. Muchas es gracias.
Es que lo que yo veo como un mensaje nada subliminal es lo que dije antes. La conclusión de la mayoría pretende ser la Bombonera no sirve. Dense cuenta que la Bombonera es vieja. Dense cuenta que la Bombonera no sirve. Esa es la conclusión que pretenden sacar de todo esto. El título catástrofe desde hoy a las 6:30 de la mañana es la Bombonera clausurada. Y después, a ver, mi mamá ve ese título en TN, cambia el televisor y listo. Y yo, che, clausuró la Bombonera, ¿qué pasó? ¿Un desastre? Tu vieja no sabe, no le importa. ¿Se entiende? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron ustedes, los hinchas de Boca? Nada, ¿qué hicimos? Si no jugó ni Boca. Esto es lo que tienen que entender. Por ejemplo, aquí quién escribió, Emiliano Gómez. Me dice que no sea ingenuo, si vos prestás tu casa para una fiesta, no la controlás o metés alguno de contrabando. Vamos, ayer la 12 estaba y muchos hinchas con la bandera y los domingos celeste y blanca. Sí, Emiliano, la 12 estaba. Claro, las barras están siempre, lo sabemos, ¿no? Las barras están siempre. Primero está la barra y después vemos si entran los demás. Esto es así. La 12 estaba. Pero Boca no era responsable en absoluto de la organización del partido. Le guste a quien le guste esto. Por más que sean las mismas personas, la responsabilidad recae en otra. Porque si no, si se repiten las personas y cambian los organizadores y la culpa siempre va a ser del mismo, bueno, la verdad, entonces acá pido públicamente que Boca nunca más le preste el Estado ni a nadie. Ni a la selección ni a nadie. No lo prestemos más. Pues si vamos a tener la culpa de todo, no prestemos más el estadio. Y no estoy pidiendo eso, ¿eh? Al contrario. A mí me encanta que juegue la selección en la cancha de Boca. Pero si las consecuencias...
Sí, aparte que en
realidad... la organización y la responsabilidad de otro siempre va a ser de Boca, bueno, no nos prestemos más.
Vale aclarar, como decía Marcelo, que toda esta situación no significa que los planes para el 2 de diciembre de que la elección se realice dentro de la Bombonera no se pueda realizar. Es muy probable que se realice. Yo le decía, como, creo que en esto coincido con Marcelo, Pablo, de que me parece que el mensaje es más para que llegue un mensaje determinado de clausura de la Bombonera o situación de la Bombonera, más que la clausura en sí. Digamos, ya el impacto ya fue recibido. Y me parece que esa es la parte que a lo mejor es lo que habría que destacar. Por eso me tomé la libertad de señalar cómo ocurre en otros estadios con su capacidad y con esos inconvenientes. Me ha tocado seguir la selección algunas veces. Ha ocurrido en San Juan, ha ocurrido en Córdoba, ha ocurrido en Mendoza. O sea, lo que pasa es que se le pone foco únicamente al estadio al cual le quieren poner un siglo XXI detrás.
Bueno. Ahora en un par de
pero
minutos...
Pero una cosa. Dale, una cosa, porque... Hay un lado político y electoral y hay otro lado del pueblo senaice, como siempre decimos. Y vuelvo a lo mismo. Hay gente que hoy quiere un estadio nuevo, se llame como se llame, y hay gente que pretende que primero se agoten todas las instancias para, si Dios quiere, ampliar el estadio de Boca, que es emblemático, y es el estadio más visitado de la Argentina, y el museo de Boca es el museo más visitado de la Argentina.
Sí.
Eso es una discusión. Y por otro lado, obviamente, en una elección, cada uno tiene una propuesta que busca lo que sea, o sea, ampliar o mejorar. Yo hoy no sé cuál es la postura oficialista en relación a definir o resolver el problema que hoy tiene Boca, que es que hay mucho filtro, que hay mucho socio activo que se queda afuera, no lo sé. O sea, me explico, no sé si ustedes lo saben. ¿Cuál es la postura? Porque
no,
el 2019 era 360. Claro, sigue en pie 360 ahora, porque no está más Carlos Navarro, claro, entonces, claro, no lo sé.
Ahora no sé. Ahora, realmente
no, no, no sé, cuál es la, cuál es la propuesta oficialista. Porque a lo mejor la propuesta oficialista también es un estadio nuevo. Entonces, no lo sé. ¿Me entendés? Es otra discusión esa, ¿no?
Son, te metiste en un gran tema, Pablo.
¿Me entendés? ¿Cuál es la, qué quiere hacer la dupla Riquelme Meal con la Bombonera? ¿Un estadio nuevo o ampliarlo? Porque Carlos Navarro
no ha dado, digamos, teniendo en cuenta de que siguen estando las mismas posiciones, Juntos por Boca y Soy Bostero, que tienen posiciones en las cuales Juntos por Boca se mencionó, tiene un proyecto de ampliación del estadio, que puede ser el 360 o el proyecto esloveno, están más con 360. Si nos referimos a declaraciones públicas de Riquelme, y únicamente a declaraciones públicas de Riquelme, lo que se pidió es no hacer promesas que no se puedan cumplir. Ahí lo que toca es simplemente interpretar.
Sí, claro, bueno, es una postura realista. Hoy por hoy es sí, muy difícil, en un contexto donde dentro de 3 días no sabemos con qué país nos despertamos, imaginar o plantear una mega obra fastuosa millonaria en dólares.
Claro, yo estoy de acuerdo con lo de Román. Estoy de acuerdo, claro, con esas declaraciones de Román, pero ¿y?
No, mientras tanto yo ya puse una propuesta, ¿eh? Los 50.000 que van este domingo, dentro de 15 días no vienen y vienen otros. Pero bueno, todos quieren ir, es imposible. Sí, es el ejemplo que te puse del auto. Vos tenés un fitito, entran 4 y adoptás 15 nenes y 15 perros y tenés que cambiar el auto. O sea, no hay manera. O ampliarlo, no hay muchas opciones.
Yo eso lo veo irrealizable. Bueno, a los hechos hay que repetirse. Es muy difícil. Bueno, pero por eso, si alguna vez Boca, y todos los que se involucran en Boca, nos decidimos a que haya una votación. ¿Esto no amerita una votación en Boca? ¿Por qué? ¿Por qué solamente tenemos que cerrar? No, las votaciones se deciden cada 4 años y el presidente. No, pará, no, esto es aparte. Esto es hasta más importante que el presidente de turno, porque pasan, ¿eh? Los dirigentes pasan, sea cual sea, pasan. Esto es la casa de todos. Esto de verdad que amerita una votación en Boca. A ver, a la ultimísima instancia, que yo estoy convencido que no se agotaron las instancias, ¿eh? Para la ampliación de la Bombonera, estoy seguro que no. Bueno, pero a ver, por lo menos, las opciones tienen que estar... La baraja tiene que poder ser elegida por los socios de Boca. O ampliación o estadio nuevo. Empecemos desde ahí. Ampliación o estadio nuevo. Y después, por supuesto, tener proyectos fuertes, serios, realizables, sustentables, que se sepa de dónde y cómo puede venir la plata, quién lo va a pagar a todo eso. Porque todo eso también hay que quedar claro.
Y lo que demora en hacer un estadio, Marcelo.
¿Cuánto es la demora
en hacer un estadio y cuánto tiempo la gente de Boca, en caso de remodelación estadio nuevo, va a tener que jugar en otro estadio con menor capacidad que la Bombonera? Que esa es la parte que nunca se cuenta.
Bueno, pero es que es lógico. A ver, si vos cambiás tu casa y te tenés que mudar, aunque sea temporalmente, y te mudás, es así, no hay problema. El tema es que se haga. Que se haga algo, que se haga algo. Y no es que tenemos que ir corriendo atrás de lo que dicen los demás, ¿eh? Como en este caso ocurre. El tema de Boca es de mucho tiempo antes de este partido. Lo que sí digo y repito es que las consecuencias de todo lo que pasó ayer es, para mí, en un solo objetivo. Declarar el mensaje hacia todo el mundo de los que conocen y sobre todo los que no conocen de que la Bombonera no da más. Y eso es mentira. Es mentira que la Bombonera no dé más. Después lo discutimos, pero nosotros, no los de afuera. ¿Sí? No los Vilouta, no ninguno de todos esos muñecos. Lo discutimos nosotros, los socios de Boca. ¿De acuerdo? Y me parece que merecerían ir en esta especie de plebiscito también los adherentes. Porque ellos también son socios y también tienen derecho a opinar. ¿Sí? Activos y adherentes. Son 350.000, no sé cuántos son ya a esta altura. Bueno, todos decidan. ¿Qué quieres hacer con tu casa? ¿Ampliarla? Bueno, respecto a la ampliación tenemos estos proyectos. Y después lo discutimos. Pero primero lo primero. ¿Queremos ampliación o queremos cancha nueva? Decidámoslo nosotros. No que nos vengan a imponer a las patadas que no tenemos que ir de nuestra casa. Pablo.
No, simplemente decir que cuando en su momento, que no me acuerdo el año, Angelici amagó con la palabra plebiscito, fue un escándalo. Porque lo que pasaba era esto. ¿Quién vota? si votan los adherentes, uno intuye que la gran mayoría de los adherentes, como quiere ir a la cancha, va a votar estadio nuevo.
Yo no estoy tan seguro.
No, sí. No, está bien, pero te quiero decir es, y hay mucha gente que tiene abono en la cancha que te dice, la verdad, hay que modernizarlo y hay que progresar. Y hay que, no da para ampliar. Con lo cual, en realidad, insisto, es un debate que tiene que darse por fuera de lo político, porque como bien decía Nico, el día de mañana, sea quien sea el que tome la decisión de ampliar o estadio nuevo, le va a demandar un tiempo que seguramente sea mayor a su gestión, a sus 4 años de gestión. Entonces tiene que haber una unidad en eso, porque si no el que llega va a decir, no, entonces suspende y vamos por el otro lado. Y lamentablemente es así, y desgraciadamente vivimos en un país que funciona así, donde no hay una continuidad de unos proyectos. El que viene después critica al que vino atrás y hace todo de vuelta desde cero. Y bueno, así estamos, ¿no?
Bueno, siempre caemos en lo mismo, ¿no? Nosotros hacemos un círculo, hablamos de fútbol, de copa, de jugadores, de técnicos, de dirigentes, y siempre caemos en el tema de la Bombonera. Y lo vamos a seguir haciendo, sépanlo, ¿eh? Lo vamos a seguir haciendo. Algún día alguien se tiene que ocupar en serio de esto. Ahora vienen las elecciones, ¿y qué? Y bueno, lo importante son las elecciones. ¿Quién será en Boca? ¿Será Riquelme o será Macri? Listo. Faltan 20 días, menos, ¿cuánto? 15 días. Faltan 15 días. En 15 días resolvemos eso. A partir del 3 de diciembre, ¿podremos empezar a hablar del tema? ¿Lo vamos a poder hacer o no? También vamos otra vez que el año que viene lo único importante es la Copa y la mar en coche, y los jugadores y los técnicos. ¿Alguna vez podemos hablar del tema o no se puede hablar del tema? Y a mí me gustaría que Riquelme, más allá de decir esto, que tiene sus razones, ¿eh? Lo que hay que prometer es algo factible. Tiene razón en eso, ok. Pero, ¿y cuál es la postura de Román? Me parece que merecemos conocer cuál es la postura y el pensamiento de Riquelme. Riquelme, ¿cree que la Bombonera no hay nada que lo supere y se tiene que quedar así? Tiene todo su derecho en pensarlo, ¿eh? Tienen todo su derecho, porque como lo piensa Román, hay un montón de gente también. Listo, mira, esto es nuestra casa. Y es lo que tenemos y no hay nada mejor, no hay nada más lindo. Listo. Violín en bolsa. Ahora, pero creo que el derecho por opinar es de todos los socios. No solamente el de uno. Y no estoy diciendo que este sea el pensamiento de Riquelme. Lo desconozco. Por eso estaría buenísimo que Román hable antes de las elecciones y que alguien pueda dar una propuesta. Estaría genial en esto, que hablemos de un club con propuestas, porque hasta ahora no escuché nada, por ahí, problema mío, pero no escuché nada. De la oposición lo único que escucho es que Riquelme es malo, feo, negro, malo, mi. El único que escucho, Riquelme malo, feo, Boca hizo todo mal, las inferiores salen campeón del mundo, pero están mal. Salió 6 veces campeón, pero está mal, no importa. Los jugadores que vinieron, muchos no funcionan, desastre todo, no sirve nada. Los que vinieron, pero hubo algunos, no importa, mal. Feo. Y de parte del oficialismo, silencio estampa. No pasa nada. Un quilombo para armar la lista. Un quilombo para armar la lista, infernal. Salió gente que ha trabajado maravillosamente durante 4 años en el club y nadie explicó nada. No sabemos nada. Hoy, si hay algo que se elogia, Nico, Pablo, es como quedó la cancha de Boca, ¿no? ¿Sabemos qué es eso? Bueno, el que hizo toda la reforma de la cancha de Boca, voló como pajarito. Todos los días vemos los distintos posteos de la gente que se ocupa de los deportes amateurs. ¿Y qué salen campeón? ¿Y qué esto? ¿Qué el vole?
El club atlético.
Voló como pajarito, Martín Mendiguren.
Sí, son cosas contradictorias, ¿no?
Bueno, por eso, sí, nos cuentan.
Y el excelente trabajo de prensa también, no nos olvidemos.
Lo mismo, por eso, acá, che, ¿nos cuentan qué vamos a votar el 2? O si no, vamos a las generalidades, ¿viste? Que el Boca sociedad anónima o el seguir siendo una sociedad sin fines de lucro. Bueno, dale, eso es lo global. Y puedo entender a los que ponen la ideología y los modos de ver la vida en la votación del club. Lo puedo entender. Pero cuéntenos, de los dos lados, ¿qué vamos a votar? ¿Qué queremos votar? ¿Qué propuesta tiene de un lado? ¿Qué va a hacer el sector de Andrés Ibarra y Mauricio Macri? Ah, al respecto. 6 veces en los últimos dos días, cuando me había prometido no insistir, pero bueno, me parece que corresponde y que ustedes, el público de Cadena CNS, que nos siguen todos los santos días de la vida, merecen tener la palabra. Me comuniqué con los distintos encargados de prensa de Andrés Ibarra para poder tenerlo aquí al aire. Y quiero hacerlo, Quiero hablar con Andrés Ibarra, como también me encantaría poder hablar con Riquelme. Me encantaría. Quiero hablar con los dos, pero no yo. Que se entienda, yo no existo. Los que existen son los oyentes de Cadena CNS. Ni yo, ni Nico, ni Pablo existimos. No somos nada. Hablen con ellos, hablen con la gente. Están formalmente invitados a cualquiera sea de nuestros programas, a este del mediodía, al viernes, a la noche, entre vosotros, a donde quieran hablar con nosotros, vamos a hablar. No hay ningún drama, están formalmente invitados. Todos están invitados para contarle a la gente qué vamos a votar el 2, che. ¿Qué vamos a votar? ¿Cuál es la propuesta de fútbol? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos encarar? Obvio, del estadio, más vale. De divisiones inferiores. Del club técnico. En general. Del técnico, ni hablar. Claro que sí. Claro que sí. Y en esto, más que nadie debiera poder responder. Bueno, los dos. Román y también Ibarra Macri. Todos. Che, comuníquense con la gente. No nos hagan votar a ciegas. Porque si no, entre la pelea de ustedes, que el silencio, que uno habla y que dice la rabona en vez del caño, eso no es un error, ¿eh? Yo no me chupo el dedo. Eso no es un error. Te puedes equivocar una vez, dos no. Eso no es un error. Eso tiene una intención. Vos te puedes equivocar diciendo rabona en vez de caño una vez. Te la tomo porque puede pasar, cualquiera se dice una macana. Dos no, ¿eh? Eso no es error. Eso tiene una intención. Vale. ¿Cuál es? La desconozco. Pero que tiene una intención, tiene una intención. Sí, yo puedo pensarlo. Sí, impacto y reacción. Y reacción del otro lado.
Quiero aclarar algo referente al tema Rabona. Cuando estuvo en la reunión con las agrupaciones, que fue el primer acto oficial, una vez que se presentó la lista, el candidato a vicepresidente se corrigió y dijo caño. Lo había hecho en ese momento, una vez pasado.
En la nota de TC Sport volvió a decir Rabona.
Y en la de TC Sport volvió a decir Rabona. Pero en el acto ese sí había dicho caño.
Ah, ok. Bueno, no puedo creer que repercutió, como repercutió lo de la Rabona, lo repitió.
Disculpa que sea ingenuo, para mí es como que lo dijo. Mira, a mí me tocó tocarlo en Tomar en Vivo cuando fue la conferencia de prensa. En el Yacht Club de Puerto Madero, ¿no? Que la verdad que, qué sé yo, no sé quién decide esas cosas, pero decís, flaco, que Boca es popular,
lindo lugar,
hacer una cosa en Puerto Madero. Bueno, pero no sé, comunicacionalmente decís, pero bueno, no importa, al margen de eso. Y yo, mientras escuchaba y transcribía, porque me tocó hacer el minuto a minuto en el diario, puse caño, ni lo escuché, que dijo Rabona, no me di cuenta, porque uno tiene tan incorporada la jugada esa, que... Seguí de largo, ¿no? Y después con una trascendencia que decís, qué chiquito, en vez de discutir propuestas, estamos discutiendo si uno dice Rabona. No sé, es raro, la verdad es raro. Y en esto tenés razón, Marce, porque ahí sí los une a los dos candidatos icónicos, ¿no? A Riquelme y a Macri. De los dos lados no se habla de propuestas. Es raro, pero es un punto en común. Los dos eluden el debate. Y apuestan a la votación radicalizada. Es claro. O blanco o negro.
Claro, no, lo no que sea. Decía recién.
Incluso los dos tienen, a lo mejor tienen los dos la misma idea de entrenador, no lo sabemos. Es raro. Igual vuelvo a lo mismo. Pasa lo mismo.
Los dos coincidieron al Almirón, no Pablo. Dos en su momento quisieron al Mirón.
Exacto, sí, exacto. Sí. Y en un momento hace poco había sonado que tal vez el mellizo era un nombre que estaba cerca de ambos candidatos. Es raro, sí, yo voy a tirar acá una propuesta para que quede grabada.
Hoy por hoy, lo que se está discutiendo, muchachos, es estas cuestiones de Boca, Asociación Civil Sin Fines de Lucro o Sociedad Anónima. Es lo único que se discute desde una disputa radicalizada de un punto o el otro, ¿eh? De los extremos. Sí. Voy a pasar para encontrar un número de teléfono. Quiero tenerlo al aire. Aunque sea cinco minutos. Después amerita una charla mucho más larga. Pero estamos hablando de este tema. Ahora les paso, chicos, ¿eh? Ahora les paso el número de teléfono. Quiero hablar 5 minutos al aire. Dale, Pablo, nomás.
No te vayas porque te va a gustar. Una propuesta para el tema de Bombonera. Ojalá que le sirva. Para mí, ¿viste dónde van los visitantes cuando juegan la Copa Libertadores? Esos 2.000, 3.000 lugares. Ese rinconcito allá arriba.
Sí.
Bueno, yo en cada partido que juegue Boca le daría la posibilidad a 2.000 personas que nunca fueron a la cancha que vayan a vivir tu primer partido en la Bombonera. Y que eso sea rotativo todo el tiempo.
Me encanta, sí, me encanta, me encanta como, a ver, como
si total incentivo. La gente se acomoda en la Libertadores. Bueno, cuando juegue el torneo local, todos los domingos en la Bombonera, que haya 2.000 personas que vivan su primer partido en la Bombonera.
Me parece buenísima la propuesta. Ojalá que alguna vez.
Porque tenemos pibes de 20 años que no conocen la cancha.
Pablo, mi hijo es recontra futbolero. Gracias a Dios viene a la cancha de Boca, viene a laburar ya conmigo. A partir del año que viene, el operador oficial de Cadena CNS va a ser Ciro. En la cancha de Boca. No conoce una sola cancha que no sea la de Boca. 17 años tiene. No conoce un solo estadio. Una vez fue a la cancha de River porque lo llevó la madre de visita con la pareja que es hincha de River. Obviamente no estaba copado ahí. No, para nada. No le gustó un carajo.
Eso no pero, se hace, Marcelo.
¿Se entiende? Perdón, 17 años.
Esos códigos. No.
Bueno.
No se los lleva al otro.
Sí. 17 esos años. Esos códigos. No conoce la cancha de Ferro, no conoce la cancha de Argentinos. Fue a la cancha de San Lorenzo también una vez invitado en un San Lorenzo Boca por un compañero de su colegio. O sea, la otra que conoce, aparte de la Boca, la de San Lorenzo, fue una vez. Nosotros con 17 años nos conocíamos toda la cancha de Argentina. Todas. Entonces, aunque sea esta idea de Pablo, que me parece que está buena, no sé si es realizable o no, es, muchachos, propuestas. Algo. Un primer paso de algo. Algo hay que hacer. Algo hay que hacer para solucionar este tema de los socios. Más vale, el orden, la claridad, todo eso, ni hablar. Pero eso ya sí, por supuesto, es una decisión claramente de los directivos que estén a partir del 3 de diciembre. Eso lo tienen que ordenar sí o sí. Sea Román o sea Macri, quien sea, hay que ordenarlo. Pero el tema de la cancha también, no podemos ir solamente a partir de que terminó toda la historia de este año, la séptima, basta. Si dormís siempre afuera, en algún momento te vas a quedar definitivamente sin casa. Bueno, la casa la tenemos que cuidar y la que elijamos nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenido, Fabián Fiori, responsable del proyecto Loveno Plus. Queremos hablar de la Bombonera, porque hoy estamos ante la clausura, otra vez, de un organismo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y primero te doy la bienvenida, Fabián, ¿cómo andás?
Bien, muchas gracias por el llamado, un saludo ahí a Pablo también, que es amigo, y bueno, vos también, Marce, tantos años que nos conocemos,
¿Cómo andás? Lo primero que te quiero preguntar, Fabián, y te prometo que en una próxima ocasión y en lo posible con cámara vamos a charlar y muy en extenso. Yo soy la persona que dice que Boca tiene un tema de Estado y es la Bombonera. Lo primero que te quiero preguntar, Fabián, es ¿la Bombonera puede seguir siendo el estadio que es hoy por hoy o como hoy escuché por la mañana ya está vieja, caduca y no sirve más?
Eso, quien descalifica el estadio de esa forma es porque tiene otras intenciones que son, bueno, son expresas, ¿no? En su comentario. Hoy la Bombonera está en óptimas condiciones, la verdad que está hermosa, muy bien cuidada, muy bien pintada. Yo creo que nunca tuvimos la Bombonera en 80 años como está. Y bueno, para aquellos que sueñan con una Bombonera que se caiga o que deje de latir, por suerte van a tener que dejar su relato para otro momento porque va a haber mucho más Bombonera y todos juntos vamos a poder cumplir el sueño de la ampliación.
Decime, Fabián, ¿cómo puede ser posible una ampliación, ya que desde un montón de sectores nos cuentan permanentemente que esto es irrealizable? ¿Por qué vos decís que sí se puede?
Porque esto, te lo digo, Marce, muy simple. Se puede porque en el año 2006 crucé la calle y Orlucea, tomé contacto con cada uno de los vecinos y todos están dispuestos a vender. Quien sostiene eso es justamente la gente que no cruzó la calle. Porque si vos cruzás la calle y te pones a hablar con los vecinos, te vas a encontrar con lo que te estoy diciendo. Por eso que aquellos que sostienen que el estadio de Boca no se puede ampliar porque el vecino no vende, está totalmente descartado.
Fabián, ¿entendés a los que piensan un nuevo estadio y ahí cerquita nomás, a dos cuadras de la Bombonera?
Yo creo que son dos problemas distintos con dos soluciones diferentes.
A ver.
Un estadio nuevo es algo que, en el caso nuestro con la Bombonera, no tiene ningún tipo de comparación, porque nosotros lo que proponemos es una reforma y nada tiene que ver con un estadio nuevo, que sería un lindo debate, que demandaría muchísimo tiempo, porque deberíamos, así como en los años 30, ¿no? Boca comenzó el gran debate para lo que era un estadio de cemento, pasando del de madera, que es un salto muy grande en la historia de la institución. Uh-huh. Dejar la Bombonera por un nuevo estadio, yo creo que va a llevar muchísimo tiempo de debate, de análisis de proyectos, de costos, de tiempo y también de capacidad, ¿no? Porque vamos a ser realistas, ¿no? Todos sabemos que hoy Boca tiene una masa societaria superior a las 300.000 personas, 300.000 socios en relativos adherentes.
Sí.
Entonces, cuando yo escucho o veo proyectos que tiran números aleatorios de 100.000 o de 110, yo digo, ¿por qué no mejor no hacemos un estadio de 150.000 o de 170.000? ¿A qué quiero llevar esto? Que esto es un gran debate, un gran análisis, porque justamente requiere una gran inversión y la realidad es que, bueno, que aún invirtiendo una gran cantidad de dinero en un estadio nuevo, tendríamos que analizar bien ese proyecto, en este caso a elección, si nos permitiría solucionar el tema de la demanda de localidades.
Claro, porque, a ver, si el estadio va a ir de acuerdo su aforo a la cantidad de hinchas que quieren ir, me parece imposible, ¿eh? Tendríamos un estadio que es la mitad de la ciudad de Buenos Aires. Te quieren, obviamente, participar de esta nota que, repito, hoy es breve con Fabián Fiori, el responsable del proyecto Esloveno Plus. Pero prometo que muy breve, cuanto Fabián pueda, y organizarlo bien para hacer un programa especial de esto, ¿sí? Y también quiero hablar con Osvaldo Espataro, que hoy, creo que hoy viernes, está presentando su proyecto de la Universidad de Morón, aquí en la calle Lima, al 200. Quiero hablar con todo el mundo. Me hubiese encantado hablar en estos tiempos con Carlos Navarro, que es un amigo, lo hizo, ¿eh? Carlos Navarro es un amigo y me parece muy injusto lo que se ha hecho, que salga de la comisión directiva y que dejó la Bombonera hermosa, pero él tenía el proyecto Bombonera 360 y nunca pudimos hablar de eso. Me hubiese encantado haberlo podido hacer. Bueno, es tiempo de hablar de esto, viejo. Es tiempo de hablar de la cancha de Boca. Porque si nos van a vivir clausurando por una cosa o por otra, bueno, hablemos de la Bombonera. Abro el juego, Nico. Están Nicolás Tedeschini y Pablo Lizotto para consultarte, Fabi. Dale, Nico.
Fabián, ¿qué tal? Un gusto charlar contigo. Una de las preocupaciones que tiene la gente de Boca en cuanto al proyecto es la posible autorización que pueda tener con respecto a la legislatura, esas presentaciones. ¿Cuán complicado es conseguir estas autorizaciones para poder avanzar con el proyecto de remodelación?
La realidad, cero. Cero porque en el proyecto Loveno Plus, que es el nuevo proyecto que vamos a presentar próximamente, no lo hicimos por una cuestión de respeto institucional y para no generar ningún tipo de especulación política. Nosotros no cerramos calles, nosotros no techamos calles, ni tampoco expropiamos casas. Lo único que se requiere es una autorización para un desplazamiento de unos metros de la calle del Valle de Orlucea, que es lo que se está viniendo haciendo toda vez que, por ejemplo, se genere una obra de Metrobús. Si vos te fijás ahí en Martín García, ha sido desplazada. La avenida Paseo Colón y también parte del tramo de Martín García, y eso no tiene ningún problema. Es decir, yo lo que les quiero aclarar, justamente porque lo que me estaba contando Marce, que nosotros no competimos con un estadio nuevo. Es decir, nosotros lo nuestro es una reforma. La reforma implica, en el menor tiempo, en el menor costo, la mayor capacidad. Cuando se ponen a hacer comparaciones, no lo digo por ustedes, ¿no? Pero cuando se mezcla todo, por ejemplo, ahora el proyecto de la Universidad de Morón, bueno, un gran dirigente de la época de Alegre, como fue Osvaldo Spataro, se ha puesto en contacto conmigo, uh-huh. Justamente para interesarse sobre nuestra reforma. Ese proyecto es el igual al denominado Bombonera 360, es decir, son proyectos que se basan en la utilización total de las famosas dos medias manzanas. Con lo cual, bueno, vamos a ser realistas, ¿no? Y hay que ver la realidad, que son proyectos que son irrealizables, porque no se permite expropiar 129 casas, no puedes ir en contra de la propiedad, el derecho de propiedad privada que tiene cada uno de los vecinos de las manzanas, y porque tampoco puedes cerrar tres calles. Entonces, no podemos, yo creo que acá, de una vez por todas, hay que dejar de lado los intereses políticos, los gustos personales, los egos, el orgullo, y pensar, como dice Marce, tiene que ser un tema de Estado. Eso significa que nosotros tenemos que partir de la base de lo que fue el respeto a la historia de Boca. Vos pensás que el actual Bombonera se proyectó en el año 1933 y se terminó 20 años después, en el año 1953. Fíjate los presidentes que han pasado, fíjate las fracciones políticas que han pasado, pero Boca tenía su objetivo, es una cuestión de Estado, como dice Marce. Entonces, si nosotros cada 4 años vamos a poner en juego una elección a presidente para impulsar el X candidato, el proyecto que se le dé la gana, en el buen sentido lo estoy diciendo, vamos a lograr esto, que es no poder avanzar, porque la Bombonera no se amplía justamente por eso. Porque cada presidente, cada 4 años, solamente impulsa su deseo personal. Del 2011 hasta el 2019, en la gestión del anterior presidente, solamente se impulsó el deseo de un estadio nuevo. No se han tomado contacto con los vecinos. Justamente de lo que hemos dicho, la Bombonera nunca estuvo tan hermosa como ahora. Ahora yo digo, ¿tan difícil era hace 10 años atrás dejarla tan hermosa como está ahora? No, había otras intenciones. Entonces ahora otra vez lo mismo, no, un estadio nuevo a metros de la Bombonera, o un estadio en una isla, o seguir insistiendo con el proyecto de la expropiación de casas, cuando todo es sabido que no se puede hacer. Entonces, hasta que no tengamos primero, partiendo de la base, de lo que es viable, de lo que se puede hacer, tomándolo como un tema de Estado, convocando a todas las personas que puedan llegar a tirar, proponer ideas, soluciones, y se va a seguir ignorando, como hasta hoy, a toda propuesta alternativa, vamos a seguir estancados como hace más de 50 años, que la Bombonera sigue siendo lo hermosa que es, pintada, con nuevas butacas, con nuevas luces, pero con la misma capacidad. ¿Se entiende, Fabián, el mensaje?
Sí, es clarito lo que estás diciendo. Te va a consultar Pablo Lizotto, pero yo quiero a ver que nos podamos comprometer aquí al aire, porque imagínate, desde que estás charlando con nosotros en vivo en Cadena Ceneice, estamos 14, 13 horas, la gente se engancha mucho, hace preguntas, hace consultas, y yo hago un programa los viernes a la noche, que es Entre Bosteros, que justamente es abierto a las preguntas directas de la gente, mandando audios. Me encantaría poder un viernes, terminado toda la cuestión futbolística de este año, sea cuando sea, poder estar con vos, un Entre Bosteros completo. Así la gente te pregunta directamente sus dudas. ¿Puede ser?
Buenísimo.
Listo.
Por supuesto, yo los felicito a ustedes por el programa que hacen. Yo sé la clase de gente que son y lo que aman al club. Y sobre todo, lo más importante, que no hay ningún tipo de especulación política, ni ningún tema de... solamente el amor por Boca, por la Bombonera, por la institución, por los colores, que es lo que compartimos todos, lo que estamos acá, es decir, no hay otra intención, que es el, como dijiste vos, esto tiene que ser debe ser una cuestión de Estado, y bueno, hay que, si Dios quiere, no tengo dudas que vamos a todos juntos lograr la famosa ampliación.
Bueno, estás invitadísimo a Entre Bosteros para que directamente respondas las preguntas de la gente. Ahora responde la pregunta de Pablo, que te va a saludar.
¿Qué haces, Fabián? ¿Cómo andas? Primero, para resumir un poquito estos años, Fabián, una vez yo estaba cubriendo uno de los tantos entrenamientos del mellizo, se me acercó y me dijo, mira, tengo una idea, me gustaría que me escuchen. Se lo decía a varios colegas. Tuve la lucidez de sentarme a escucharlo en el buffet de la Bombonerita. Me empezó a sacar papeles, dibujos, esto, lo otro, me empezó a contar todo. Y fue, bueno, la génesis, ¿no?, de todo esto. Y de alguna manera, la primera nota que busquen, que encuentren sobre este tema, la van a encontrar escrita por mí, contada por Fabián, 2016. Fabián, por enfocarse en esto, que fue una alternativa, no la verdad, sino una alternativa, la pasó muy mal porque lo sacaron del plantel profesional, lo mandaron a Cultura, lo frizaron, puso en juego su trabajo en el club, y siguió adelante porque su único objetivo era justamente ayudar al club y salvar a la Bombonera de una jubilación que fue dicha en voz alta por Daniel Angelici cuando en 2012 dijo que la cancha de Boca iba a quedar para recitales y partidos de tenis. Pero, bueno, de alguna manera fue claro en su punto de vista, no hizo tiros por elevaciones, Angelici. Uno podía coincidir o no, pero fue honesto, dijo lo que él quería hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Que él siguió adelante, tuvo problemas de salud, se le han querido trepar un montón de gente, y él siguió adelante y sigue adelante con ese único objetivo. Y ve algo muy saludable, que es que su propuesta es apartidaria, él no se casa con nadie. Él está casado y tiene un compromiso hasta emocional y casi familiar con la Bombonera. La pregunta puntual, más allá de esta introducción, es si en este último tiempo te han contactado tanto del lado de Riquelme como del lado de Ibarra.
Sí, mirá, bueno, yo imagínate que con Román tenemos una relación que supera ampliamente los 20 años. Vos pensás que yo tuve el honor de formar parte de la famosa Era Dorada, siendo asistente de los jugadores de cuerpo técnico a la parte de Carlos Bianchi, y bueno, eso me lleva a tener una relación directa con Román, y bueno, vos sabés muy bien que Román siempre quiso y quiere la Bombonera, y bueno, yo le he puesto este trabajo final a su disposición. Yo he tenido varias reuniones con él, le he puesto, como te digo, todo el trabajo, el área vecinal, pero bueno, también por una cuestión también de respeto, y yo también lo entiendo, y yo también le debo su respeto al actual presidente, porque poco hoy tiene un presidente, hay que respetarlo. Yo soy empleado del club, y así como se lo puse a disposición de Román, yo en el año 2020, apenas asumido Jorge, que también nos conocemos hace más de 20 años, le he puesto a disposición el último proyecto Loveno Plus, y bueno, hoy estamos, cuando te hablan del proyecto, el proyecto ya está en Boca, porque yo soy empleado del club. Acá el deseo es que Boca, nosotros poder, en este caso mío, ¿no?, como titular de la propiedad intelectual, de la marca, la patente del proyecto Loveno Plus, cederle la institución, todo el trabajo realizado, juntamente con el área vecinal conformada, para que justamente la institución, como debe ser, porque esto no es una empresa, sino es un club, pueda llamar a concurso a los mejores profesionales, llámese arquitectos, ingenieros, estudio de arquitectura, y también constructoras, para poder llevar a cabo la reserva, llevar a cabo la obra, ¿no? Pero ajá, sí, hoy el proyecto Román se ha mostrado interesado siempre en ampliar la Bombonera, en la conciencia del patio de su casa. Y bueno, y así como Román se ha puesto en contacto conmigo, se han contactado también conmigo gente muy importante de primerísimo nivel de diferentes, en este caso, de la oposición. Pero bueno, yo les digo como ustedes, ¿no? Acá no hay nada para ocultar ni tampoco para sacar ningún tipo de ventaja o de especulación. Yo soy empleado del club, lo cual me honra, es una satisfacción muy grande, y este proyecto no tiene bandera política. este proyecto es para Boca, y bueno, esperemos que si Dios quiere, luego de las elecciones, de una vez por todas, como dice Marce, muy bien lo sintetizó, esto es una cuestión de Estado, se convoquen a todos los que deseamos ampliar la, la Bombonera, y bueno, y empezar cuanto antes a poder cumplir el sueño que a lo largo de 80 años lamentablemente nadie lo pudo hacer, pero ya te digo, por una cuestión política, no por una cuestión de ninguna otra índole, ¿no?
Fabián, con esto cerramos, te voy a despedir, pero la promesa recontra abierta que en cuanto termine el año futbolero de Boca, o sea, antes de este fin de año, yo te propongo hacer un viernes con nosotros, viernes a la noche, entre Bosteros, y que la gente te pueda preguntar. Hablás recién de Román y que tenés una relación de muchísimos años, que la gente tal vez no lo ubica a Fabián Fiori. Él viajaba con el plantel, fue a Japón, fue a todos lados, en la época más gloriosa de Boca. Ese es Fabián Fiori. Últimamente, a ver, en los últimos meses, ¿tuviste charlas al respecto con Riquelme o las charlas que has tenido en su momento no tienen que ver con algo muy reciente?
No, las últimas charlas fue justamente presentarle, obviamente, contarle las últimas novedades del proyecto, el Oveno Plus. Uh-huh. Lo que logramos es hacer realidad el famoso proyecto 360 o el Bombonera siglo XX, o el Bombonera, perdóname, en la Universidad de Morón, que hoy lo va a presentar Espataro, que no se puede hacer lamentablemente, porque todo implica la compra de dos media manzanas. Entonces nosotros lo solucionamos de una forma inteligente, fusionando, si se quiere decir, el proyecto original con lo nuestro, comprando la mitad de las dos medias manzanas. Es decir, no nos apartamos de ningún tipo de nuevo diseño, de nueva arquitectura, o haciendo cosas raras, ¿no? Entonces, esto lo que a nosotros nos da justamente es algo que a nadie que impulse el proyecto original 360, o en este caso de la Universidad de Morón, se puede sentir atacado o cualquier otro tipo de especulación, porque la realidad es que nosotros hacemos realidad lo que eso no se puede hacer. Entonces, Fabián, Román, se me contento, yo confío mucho en él y en todo lo que ama la Bombonera, y bueno, ahora estamos, como te digo, hay que respetar al presidente actual, que él impulsó un proyecto que lamentablemente no se puede hacer, y bueno, y nosotros no podemos ir en contra del deseo del actual presidente, ¿no?
Respondeme esto brevemente, Fabián. Fabi, esto que para mí es una duda desde siempre. ¿Por qué se puede comprar los frentes si no se puede comprar las partes de atrás?
Esto es muy simple, porque en realidad los frentes es primera y segunda línea, no son los frentes, son los lotes comprendidos en la primera y segunda línea, que es la mitad de las dos medias manzanas.
La mitad,
esto es muy simple, porque las propiedades que están frente al estadio son las más conflictivas. Es al contrario, es mucho más complicado comprar los frentes que las partes de atrás. Lo que ocurre es que de la mitad de las dos medias manzanas hacia el lado de Solesi hay viviendas tomadas y hay negativa de venta. Porque es gente que no le importa vivir frente a metros de la Bombonera. El vecino frentista es el que tiene local a la calle y el que a su vez se siente perjudicado por vivir frente a la Bombonera. Entonces, en lo que respecta a nuestro proyecto, yo lo primero que hice, como te decía, fue cruzar la calle Berlucea, tomar contacto con ellos, y el vecino frentista no vende para otro proyecto. Pero no es porque no vende porque está asociado conmigo, y porque son esloveno, o porque tengo una constructora, o porque tengo un proyecto económico con alguno de ellos. No, porque lo que tuve que hacer yo primero es escucharlo, al vecino frentista. Y el frentista no te vende la casa porque una de las personas más caracterizadas de uno de los dueños de siete locales me dijo, cuando yo le fui a contactar para la futura compra de la casa, para a ver qué proyecto yo podía pensar para lograr lo que de su venta, me dice: Fabián, ¿vos te pensás que yo te iba a vender tu casa? ¿Sabés dónde está el metro cuadrado más caro del mundo a nivel inmobiliario? Yo soy sincero, no lo sé, no lo sabía hasta ese momento. Me dijo, frente al muro de los lamentos. Bueno, ¿sabes cuánto vale mi metro cuadrado frente a este templo que tengo acá enfrente de mi casa? No tiene precio. Entonces, ¿dónde viene acá el problema? El problema es que vos presentás un proyecto. Por ejemplo, el de la Bombonera 360, o mejor dicho, ahora que se va a presentar de la Universidad de Morón. Y vamos a hacer un estadio hermoso que justamente necesita la famosa dos medias manzanas. Pero si vos no tomás contacto con el vecino, no con el dinero para comprar la casa, porque no te la van a vender. Es una cuestión de forma. Entonces yo lo que hice fue, ¿cómo hago para convencer a ese vecino frentista que no me vende la casa? Porque tiene ese comercio que no se puede cuantificar en valor de metro cuadrado ni de precio porque vive frente a un monumento histórico. Un templo del fútbol mundial, como es la Bombonera. Entonces, ¿cómo hago para convencerlo? ¿Con la topadora? No. ¿Ofreciéndole dinero? No, porque él no puso cartel de venta. Yo tenía que convencerlo para que juntos, vecinos, proyecto y luego institución, todos vayamos en la misma dirección. Y ahí llega la conclusión de que si nosotros lográbamos adaptar las famosas tres tribunas que para nosotros son primordiales, pero para el que vecino no le importa si son 15, 20, 30 o 10.000 personas, pudiéramos estar de acuerdo. Entonces, uno de los metros cuadrados que nosotros adquiriríamos en la compra futura de la primera y segunda línea de lotes frentistas, teníamos que readaptar el espacio para que esos locales comerciales, hoy actualmente en funcionamiento, puedan seguir estando, puedan seguir manteniendo la fuente de ingreso laboral de cada uno de los vecinos. Y cuando te hablan de justamente de tribuna, de capacidades, o de expropiar dos medias manzanas, o dejar espacios en verde de circulación, no he escuchado a nadie decir qué va a pasar con los locales comerciales del vecino hoy que tiene su local ahí. Por eso que el corazón de la ampliación de la Bombonera es el nuevo paseo comercial, que nos va a permitir que el vecino nos autorice a poder utilizar su espacio o que me lo venda, pero de esa forma nosotros nos garantizamos que el vecino comerciante pueda desprender su casa o no para seguir manteniendo su fuente laboral.
Reitero. Es clarita tu postura, Fabián. Es clarita tu postura. Está desesperado, Nico, para hacer la última pregunta, Nico. Tenemos que cerrar. Dale.
Sí. Lo que pasa es que es tan interesante. Yo lo escucharía ahora, o sea, Fabián, porque siempre es interesante escuchar a los que están en concreto con esto. Pero mi pregunta es, suponiendo que todo esto se resuelva y que el proyecto se apruebe y se empiece a hacer la construcción, lo primero que me gustaría saber, porque los tiempos de Argentina siempre son muy cambiantes, es cuánto tiempo demoraría en cumplirse ese proyecto y si eso significaría que Boca tenga que dejar de jugar en su estadio por un tiempo prolongado en caso de realizarse y por cuánto tiempo.
Mira, esto es muy simple, que yo me acuerdo de marzo cuando iba al departamento de prensa. Esto es como en el 96. Son tres meses donde Boca tiene que utilizar la Bombonera, en este caso la constructora, el estudio de arquitectura, para la demolición total de la actual estructura de la preferencial y desmontar, porque la realidad son toda la estructura en seco, que es la unión entre preferenciales y palcos. En esos tres meses se produce esa demolición, que es mucho más fácil que la de la reforma del 96, que era hormigón puro, incluida la tristeza de haber derrumbado la torre de homenaje, bueno, eso tenemos otro programa, para luego reemplazar una nueva pared, en este caso de palcos containers apilables, ¿para qué? Para que justamente el abonado a ese sector, tanto preferenciales como palquistas, puedan seguir viendo a Boca mientras en la parte de atrás, es decir, el lado de las casas, se procede a la demolición y posterior construcción de las tres tribunas. Luego se levantan esos palcos container que son provisorios apilables y se cierra parcialmente la Bombonera. Son estructuras independientes. Reitero, yo no soy ni arquitecto ni ingeniero. Me he contactado con universidades, facultades, me han llamado de todas partes del mundo. Es un proyecto viable 100%. Nosotros teníamos un grave problema con versiones anteriores del proyecto, donde era una tribuna techada, donde era una tribuna recta de poca capacidad, donde solamente comprábamos la primera línea de lotes frentistas, había un tema urbano que también lo hacía inviable, pero no, ahora con la versión final, que es justamente, fusiona, si le gustaría a nivel político, el 360 con el proyecto esloveno, y lo que hacemos es el sueño hecho realidad, ¿no? En el menor espacio, porque el otro proyecto que vos necesitas expropiar la famosa 2 megas manzanas, que reitero, no se puede expropiar. Boca hace poquito presentó una ley, una rezonificación, que eso que es para construir en altura. Eso es otro tema de debate, mejor dicho, para otro programa, ¿no? Yo, para mí, es totalmente erróneo eso. Porque, entendeme, vos primero tenés que comprar la propiedad. Boca lo que hizo en el 33, y a la historia me remito, fue primero, antes de proyecto X, escriturar el terreno. En este caso, ¿qué sería? Primero tenemos que escriturar las 2 medias manzanas. Luego, ¿qué hizo Boca? Salió concurso. Quiero un proyecto por este terreno. Después, ¿qué hizo Boca? Voy a elegir qué estudio de arquitectura e ingeniería me lo tiene que hacer. Salimos a concurso. Luego, ¿qué hizo Boca? Llamó a licitación de las obras. En este caso, la Humana fue la famosa empresa GOP, que hizo el obelisco, entre otras obras, ¿no? Gigantes de los años 40, ¿no? Alemana. Y después, ¿qué hizo? Mientras se hacía la licitación de obras, se presentó a la antigua municipalidad, vos fíjate que estamos dando lo último, ¿eh? A la municipalidad de Buenos Aires, el proyecto y las autorizaciones pertinentes para construir en altura, etcétera. ¿Queda claro el mensaje, no?
Sí, 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 una cosa que hemos hablado en este grupo.
Primero,
es cuando se anunció esta presentación.
Porque, ¿sabes qué pasa?
Claro.
Te lo hago simple. Luego de la presentación de esta ley de rezonificación, se han puesto en contacto conmigo, vecinos, que dice, Fiori, cuando salga la rezonificación, hacemos una sola la calle Berlucea. Yo le digo, ¿pero por qué? No vamos a cortar la casa para festejar. Yo le digo, ¿pero por qué es eso? No, porque ahora mi casa, como solamente puedo construir 2 pisos, y gracias al club, ahora voy a poder construir en 10, mi casa sale 5 veces más. Porque Boca todavía no me compró la casa. Y Boca con esta forma me está incrementando el patrimonio. Entonces, ¿qué te quiero decir con todo esto? Que acá tenemos que ponernos a trabajar como una cuestión de Estado, como dijo Marce. Todos juntos, vecinos, club, proyectos, armar una comisión y bueno, y poder lograr eso.
Una charla de todos.
Eso lo hablamos, ¿te acordás, Marce? Cuando se presentó, cuando el oficialismo anunció que presentaban esa ley, dijimos, pero le está regalando, o sea, está potenciando el valor de sus propiedades a los
dueños de esos. A ver, yo puedo pensar también cómo vas a comprar antes las casas antes de tener una seguridad de la rezonificación, y si no te la dan, ¿qué haces con las casas compradas?
Sí, pero ¿entiendes
cuál es mi razonamiento?
Compraste, valga 5 veces más. No, no es así. Vos las leyes, vos primero, primero entonces no puedo presentar ningún proyecto que no hiciste una, que no tenés nada firmado que te pueden vender la casa, porque entonces no estoy presentando nada. Vos primero tenés que tener el metro, tenés que tener escritura. Cuando yo escucho decir que de proyectos de ahora, por ejemplo, el proyecto de la Universidad de Morón o el 360, vos para hacer eso tenés que tener la escritura. ¿Tenés la escritura? No, entonces no existe el proyecto. Yo también en mi casa, hoy acá en donde estoy viviendo, puedo proyectar una pirámide de 200 metros de altura. Ahora, si yo no tengo los medios para hacerlo, ni los metros cuadrados, ni nada, esa pirámide es lo mismo que presentar nada. Yo también puedo presentar un cohete que vaya a la estratosfera, como decía un presidente, y podía llegar a Japón en 3 horas. Pero eso no es serio. Entonces, lo que te quiero decir es, acá hay que ordenarse bien, y no te lo estoy diciendo yo, porque yo me remito a las memorias y balance del Club Atlético Boca Juniors, periodo 1933-1953. Y Boca jamás empezó primero con una ley, primero empezó a comprar. Y una vez que escrituró los terrenos actuales del Ferrocarril Sud, luego llamó a concurso para que en ese perímetro, en este caso donde está actualmente la Bombonera, se presentaran proyectos para las características que el Club Atlético Boca Juniors lo decía. ¿Qué es lo que te digo cuando hablas de nuevos estadios? Yo, para un nuevo estadio, tenemos que ver lugares, tenemos que ver capacidades, tenemos que ver forma, tenemos que ver costos, tenemos que llamar un concurso internacional para que todo el socio opine, vote. Pero por eso te digo, lo nuestro es reforma. Reforma. La reforma es en el menor tiempo, en el menor costo, la mayor capacidad. No competimos inclusive con el proyecto Comunidad 360 ni la Universidad de Morón. Somos cosas distintas.
La vamos a seguir. Si no, no terminamos más.
Cuando se refiere al 53, cuando se refiere a la terminación del 53, se refiere a que se inaugura el sistema de iluminación y se termina de construir la tercera bandeja, que es, se culmina definitivamente el proyecto, porque muchos dicen, no, se inauguró en el 40, no, recién en el 53 no. Se completa el terreno, la construcción completa se había planificado en la época de Camilo Chiquero y Sánchez Terrero, que estaban relacionados, sobre todo Sánchez Terrero, con el gobierno en aquel momento que permitía hacer toda esta rezonificación.
Pablo, cerramos.
Sí, señor.
Como decía, decía Bianchi, entre tantas frases brillantes, Bianchi solía decir, reformar es progresar.
Sí, señor, es verdad, ¿eh? Muy bien, Pablo.
Bueno, la idea, por supuesto, es tratar de escuchar todos. También, desde ya estás comprometido, te voy a volver a convocar. Quiero que respondas directamente las preguntas de la gente, Fabián. Quisiera hablar con Osvaldo Spataro. ¿Cómo?
Que cuando quieran, para mí es un orgullo.
¿No? Sí, lo vamos a hacer.
Lo que ama la institución.
Lo vamos a hacer. Desde ya agradecido por este rato, Fabián, y vamos a seguir charlando.
Bueno, Marcio, muchas gracias. Gracias, Pablo. Saludos a los chicos. Y bueno, si Dios quiere, esperemos que todos juntos podamos cumplir el sueño, ¿no?
Bien. Te mando un abrazo.
Un abrazo grande.
Bueno, Fabián Fiori, al aire. El que lleva adelante, el encargado, el que tiene los derechos, digamos, no sé si es correcto decirlo así, de este
proyecto. Es para quedarse escuchando, ¿no?
Esloveno Plus. No, bueno, es un gran tema.
Quiero y si abrís el juego pregunta de la gente, es espectacular.
Bueno, lo vamos a hacer en Entre Bosteros. Vamos a tratar de hacerlo también con el señor Osvaldo Spataro, que repito, hoy mismo, en Lima, al 200. Si alguien me puede buscar en algún lado la dirección exacta donde Osvaldo Spataro va a presentar este proyecto que lleva adelante la Universidad de Morón. Yo creo que es muy parecido, como decía bien Fabián, a la idea de la Bombonera 360. Hoy, repito, a mí me da mucha
Lima
pena no haber podido.
221. Es 221, la sede, okay, de la Universidad de Morón en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se presenta.
Yo creo que Carlos, que es un amigo, yo lo estimo mucho a Carlos Navarro, no hayamos podido nunca haber hablado del proyecto 360 al aire. No sé si esto sigue vigente o no, no lo sé. No sé si al hacer Jorge Amear el vicepresidente primero de Juan Román Riquelme va a seguir impulsando la Bombonera 360. La verdad, lo desconocemos por lo que decíamos antes, ¿no? Hasta hoy, en cuanto a las candidaturas a presidente, lo único que sabemos es que por un lado va Ibarra Macri y por el otro Riquelme Amial. Pero de ideas, proyectos, cero, ¿eh? Los dos. Por ahora, cero los dos.
Hoy los despataros, sí. Hoy a las 16, perdóname, Marce. Hoy a las 16, ahora, así que dentro un ratito. Uh-huh. ¿Por qué decía Marcelo que... ¿Por qué decía Fabián que era lo mismo? Porque se cuenta que la Universidad de Morón en 2011 le acercó a la dirigencia, que en su momento también presidía Jorge Amial, una maqueta, que esa maqueta desapareció y que sobre la maqueta esa de la Universidad de Morón se inspiró el proyecto 360. Por eso decía Fabián que es muy similar. Del lado de Carlos Navarro, lo que sí me parece, estando Amial como candidato a vice, es que en el caso de que continúe el actual oficialismo, Navarro tiene la ventaja de que al estar afuera puede ser contratado por el club para llevar adelante el proyecto 360, que siendo dirigente no podría haberlo hecho. Estoy hablando en voz alta y interpretando el contexto en voz alta, ¿eh? O sea, no sé si va a ganar la elección Riquelme Amial, no sé si van a avanzar con 360 y si va a seguir adelante Carlos Navarro con ese proyecto. Simplemente bueno,
ojalá de aquí al 2 de diciembre se expresen. Bueno, esto es lo de Osvaldo Spataro. Bien, chicos. Que dice presentación, proyecto, nueva Bombonera de Osvaldo Spataro. Esto es
un proyecto llamado Piel de la Bombonera. Oficialmente.
Bueno, hoy a las 4 de la tarde, o sea, en 1 hora y 20 minutos nada más, en Lima 2:21, es entre Alcina y Moreno. Lima 2:21 es entre Alcina y Moreno. Ahí, en una de las paralelas de la 9 de julio. Bueno, si hay alguien que le interesa ir a ver esta presentación de proyecto del señor Osvaldo Pataro, ahí en la calle Lima 221. Me comprometo a comunicarme con Osvaldo Pataro para que nos lo pueda explicar también al aire, como escuchamos recién a Fabián Fiori, y todo proyecto que ande por ahí. Lo vuelvo a decir, porque lo dije durante el programa. Más que invitado a Andrés Ibarra, Mauricio Macri, quien sea, me estoy comunicando con los prensa, lamentablemente no tengo respuesta. La idea es que puedan hablar de todo, por supuesto, incluido su idea de Estadio Nuevo, la Bombonera siglo XXI. Acá la idea de poder hacer el programa es que todo se exponga y que todo sea el mensaje para los hinchas que miran Cadena Ceneice, para los socios, obviamente, que miran Cadena Ceneice. Y después cada uno que saque su conclusión y tendrá o cambiará la idea. Da igual, pero que todos puedan hablar. La puerta y la invitación abierta para absolutamente todo el mundo. Lo que puedo hacer desde mi lado es pedir la nota. Si después no responden, ya obviamente que no puedo hacer muchas cosas al respecto. Bueno, muchachos, teníamos otros temas para hablar. Se quedó pendiente Fafi, pero se fue al carajo la hora de programa. Así que tenemos que cerrar acá. Te mando un abrazo grande, Pablo.
Igualmente para ustedes, muchachos. Que tengan buen fin de semana.
Abrazo grande. Chao, Nico.
Habrá tiempo, por supuesto, para otros don datos. Este era un tema que valía la pena para extenderlo. Solamente para decir que Advíncula vuelve mañana. X llegaría a recuperarse al igual que Rojo y serían posiblemente tenidos en cuenta para el partido entre Estudiantes. Hay dudas en cuanto a Fabra y Cavani, sobre todo en el uruguayo, después del desgarro no estaría para el partido ante Estudiantes de la Plata. Tampoco lo estaría Fabra. Esas son las principales novedades que a lo mejor Fafi iba a tirar con respecto al equipo que volvió a los entrenamientos.
Le quería preguntar muchas cosas más, pero bueno, listo. No se pudo hoy, no se pudo hoy. Y seguramente la noche nos estamos reencontrando en Entre Bosteros, solamente como dato. Los saludo de chau, Nico, ¿eh? Abrazo grande. Seguimos teniendo acá. Chau, Nico. Seguimos teniendo acá las camisetas. Miren que queda muy poquitos de los números. Capaz que sí, le ponemos voluntad hoy mismo, esta noche mismo. Se terminan los números y la semana que viene ya hacemos el sorteo. ¿Les parece? Quedan poquitos de verdad, 30 o un poquito menos de 30 números, te podés ganar la original de Cavani en el 1000x1000 de Cadena Ceneice, la original, camiseta actual de Boca original de Cavani, firmada por un montón de jugadores del plantel profesional, titulares, no titulares, hay de todo y de todos, fíjate, se ve bien la cámara. Che, ¿cómo se ve esta cámara? Díganme. Pónganme el dedito para arriba los del chat, si se ve bien, si se ve copado, porque es una preocupación para mí, saber si tengo que comprar una cámara nueva o no. Yo me veo bien acá, pero no sé cómo se ve al aire. Bueno, esta de Cavani, para el 1000x1000, y por supuesto, como venimos mostrando desde el primer día, también la de Juan Román Riquelme, fíjense qué bonita que está. Esta es camiseta tela jugador. O sea, es la retop, top de este sorteo de 1000x1000 y con la firma, con todo mi cariño, Román. La remera de Juan Román Riquelme, la mismísima que utilizó el día de su despedida del fútbol. Bueno, el formalismo de hacer la despedida con Messi y la selección argentina, invitados en la Bombonera. Acuérdense, boca.cadena.ceneice. Esa es la forma de participar. De los números que quedan 40, un poquito más de 40, ahí nomás. Estamos a poco de lograr el objetivo de llegar a los 1000 números en el 1000x1000 de Cadena Ceneice. Y tranquilo, porque vamos a seguir, volveremos a hacer otro 1000x1000. Vamos a tener así premios lindos como hasta ahora. Son estas dos camisetas originales. Hay 6 vinos para sortear. Hay una noche de hotel. Hay una cena para 4 personas. Hay libros de historia de Boca del doctor Horacio Rosati. También tenemos la del equipo de todos de Leandro Cordobés. Tenemos el set de productos de Queen International. Hablando de Queen International, abrazo más grande también para Norberto Hilardo. Otra injusticia. A la gente que laburó bien, déjenla dentro del club, en serio. La gente que laburó a conciencia, con puro amor, por cero mangos. Entregan horas de su vida, y horas, y más horas, y más horas. Ponen muchas veces guita. A los que trabajan bien, tengámoslos dentro de Boca, por favor. Abrazo grande para Norberto Hilardo. Y varios premios más, ¿sí? Son 10 premios en este 1000x1000 de Cadena Ceneice. Para participar, boca.cadena.ceneice en Mercado Pago. Boca.cadena.ceneice en Mercado Pago. Y si no, este código QR de PayPal que te aparece ahora mismo en cualquiera de nuestras plataformas audiovisuales. No vendí, no hice nada, pero bueno, listo. No, nos fuimos en los distintos temas del programa del día de hoy. A la noche, seguramente a las 9, la volvemos a seguir hablando un ratito, porque siempre, como cada viernes, volveremos a estar entre bosteros. En la previa del partido contra Estudiantes de La Plata, que será el miércoles próximo en Córdoba, por supuesto, ahí vamos a estar relatando el partido, y el día 2 de diciembre, para los que no se acuerdan, el día de mi cumpleaños, que son las elecciones en Boca. Los veo a las 9. Abrazo grande para todos. Chao.